Bueno, bienvenidos a Inverosímil, donde nos sumergimos en las mejores historias y disfrutamos de lo más bello, del cine y la literatura. Yo soy Campi.
Y yo soy Santiago.
Y la película que vamos a hablar hoy va a ser Blade Runner 1 y 2.
Entonces, pues bueno, para quienes no se la han visto, les recomendamos que se las vean. Son muy buenas películas, aunque Campi no crea que la primera es buena. Son muy buenas películas y son, de hecho, pues un muy buen representante del género de la ciencia ficción y también específicamente del cyberpunk. Entonces, pues, en mi opinión, son muy buenas películas y les recomiendo mucho que se las vean, así sea sin sinopsis. Para los que sí se las vieron y pues quieren hacer parte de esta discusión, vamos a hablar hoy de las dos películas, casi como en conjunto, y discutir un poco, pues, sobre todo, sobre lo que hablamos casi siempre, sobre el género, sobre las historias, sobre las problemáticas, los personajes, etc. Entonces, pues, un pequeño contexto para quienes no recuerdan mucho sobre la película. Trata sobre un futuro un poco distópico, un futuro pues que no es muy lejano, de hecho, porque la primera película salió en los años 80 y hablaba sobre la década de 2020, inicios de la década de 2020, y la segunda es Blade Runner 2049, pues que se desarrolla en este mismo año. Y trata sobre cómo la policía terrestre caza a los replicantes, que son básicamente humanos manufacturados, que son, digamos, superiores físicamente, pero no son considerados humanos, son más bien considerados como esclavos. Y digamos que por una serie de revoluciones que hubo a lo largo de los años en la Tierra, los prohibieron su manufactura, su, como decirlo, no es manufactura, pero sí como su desarrollo. Y de ahí surgió una sección de la policía que se llaman los Blade Runner, que son las personas que cazan a los replicantes. Y pues, de hecho, no se le llama matar a los replicantes, sino retirarlos, casi como retirar, digamos, una máquina después de que ya es obsoleta del uso. Entonces, Campi, ¿qué opinaste de las películas? ¿Cómo te parece la historia?
Bueno, la primera, muy muy mala, ¿no? No, o sea, la verdad, a ver, ¿cómo explico esto? Yo cuando me vi la segunda, que me la vi primero, no me gustó, y ahora entiendo por qué. Y es porque hay que verse la primera para apreciar la segunda. Okay. Si no, la segunda, hay muchas cosas que uno simplemente no le importaba. Tipo, todo el personaje de Harrison Ford no tiene ningún desarrollo personaje en la 2, pero porque en la 1 ya se desarrolló, entonces ya no es necesario. Mm. Pero entonces, si yo no me visto la 1, la 2 como que no tiene sentido. Y así con varias cosas. Pero ya al verme la 1, la 2 se me hizo increíble. ¿Sí? O sea, la historia se me hizo increíble. El director, Denis Villeneuve, es, yo creo que el director contemporáneo más crack de ahora. O sea, de verdad que es increíble. La cinematografía, que no sé quién la hace, pero es el que siempre, pues, es el que trabaja en Arrival, en Sicario, en todas las de Denis. Sí, demasiado hermosa, o sea, excelente, todo, perfecta. Pero la uno es imperfecta.
Okay.
La uno, o sea, se me hizo, o sea, no se me hizo mala, se me hizo como un 7.2 en IMDb.
Okay.
Se me hizo lenta y se me hizo que tenía, digamos, que puntos interesantes, pero como con respuestas muy básica. Siento que la segunda ofrece preguntas mucho más complejas, donde en la primera era como la inteligencia artificial puede ser considerada humana, ellos sienten, tienen sentimientos, algo así como más simple, que siento que para la época fue muy innovador, pero como que ahora ya se siente como un poco muy, muy saturado ese tema. Mientras la segunda se pregunta más sobre el alma. Entonces preguntan como que la diferencia de pronto es que ambos sí tienen sentimientos, pero los humanos tienen alma y los otros no. Solo se puede tener alma si uno nace a través de un parto, ese tipo de cosas.
Okay.
Y ya, ¿tú qué opinaste, Santi?
Pues concuerdo con que la temática de la primera, digamos que es un poco más simple. O sea, no por eso me dejó de gustar, no por eso me dejó de parecer una película muy buena. La verdad, yo sí la disfruté mucho. Y es interesante porque La primera película creo que tiene más puntaje que la segunda en IMDb, tiene creo que 8.1 y la segunda solamente tiene 8, o
Sí.
sea, mucho menos, demasiado menos. Pero sí, o sea, es que, digamos, yo soy muy fan de la ciencia ficción. Yo crecí viendo películas como Star Wars. Y pues Blade Runner, no sé, digamos que trajo un poco, la primera trajo un poco esa nostalgia, digamos, de las películas precisamente de esa década como de los 80s, porque Star Wars salió, la primera salió creo que en el 77, la segunda en el 80 y la tercera en el 83. Entonces es más o menos contemporánea con Blade Runner. Y la estética, digamos, sobre esos efectos prácticos, pero también como que se ven un poco viejos, que también, digamos, hoy en día no los podría considerar como efectos, pues simplemente viejos, pero para mí tienen, digamos, un encanto. Entonces, no sé, digamos que por ese lado me gustó mucho la película visualmente, pero sí es verdad, considero que la segunda tiene una temática un poco más compleja, por lo que tú dices, porque, digamos, hoy en día eso de sobre si la inteligencia no humana, por así decirlo, ya, digamos, tiene, no sé, conciencia o sentimientos, ya está un poco trillado. Pero aún así me parece que para el tiempo pues estuvo muy bien. Y yo más que todo siento que la primera y la segunda película forman como, no sé, como un bloque, como una historia completa entre las dos. Digamos, la primera ahonda en unos ciertos temas y la segunda profundiza aún más en esos temas, adicionándole nuevas cosas. Entonces siento que las dos películas en conjunto nos hacen un muy buen trabajo de desarrollo. Pero sí, no sé por qué yo tengo preferencia sobre la primera. O sea, yo también me vi primero la segunda, un día que estaba desocupado me la vi, me pareció muy buena y dije, no, me tengo que ver la primera. Y me vi la primera y sí me pareció un poco más lenta, pero aún así disfruté que fuera lenta y me pareció muy buena. Entonces, pues, hablemos primero de la primera, valga la redundancia. ¿Qué opinaste de la primera? ¿Por qué no te gustó tanto? ¿Qué te pareció lento? O sea, cuéntame un poco
O
cómo fue tu
sea,
experiencia.
entiendo lo que dices, que hay cierta belleza en lo simple. Y hay muchas historias que son simples y son muy bellas. Esta siento que es un mundo, digamos, que no es muy grande. Y es una historia simple, pues que es como que Harrison Ford tiene que ir a cazar unas réplicas y ya, o sea, como básico. Y digamos que siento que sí hay cierta belleza en eso, pero no sé por qué no me engancho, es muy difícil de describir, porque el mundo, igual lo que tú decías, está súper súper bien creado y todo. Pero mira que siento que es de las películas que como que no me gustó y no entendía por qué quería que me gustara, como no entiendo por qué tiene re buen puntaje, o sea, sé que fue como súper vanguardista para la época todo, y no me gusta, no entiendo por qué. Empecé a investigar hoy, pues antes de venir, más cosas, y me di cuenta que la película tuvo una muy mala recepción apenas salió. A la gente no le gustó. Incluso sacaron otros tres diferentes cuts, como la película, con diferentes escenas, todo. Y dependiendo del cut que uno vio, hay más o menos evidencia de que Harrison Ford es o no es una réplica. Entonces, eso se me hizo muy curioso, porque como que al director Ridley Scott, como que en la época no era como tan respetado como para decir yo quiero hacer esta película y me la tienen que hacer, sino que el estudio le puso como muchos frenos y le hicieron poner unas escenas que no habían y otras que no. Entonces, digamos que es un volato un poco la primera impresión de la película. Y sí, como que a mucha gente no le gustó la película. Entonces ya por ese lado no me sentí solo. Después vi toda la influencia que la película tuvo en el cine ahora. Probablemente absolutamente todas las películas que tengan que ver con Cyberpunk fueron influenciadas por esa película. Entonces como que le veo ese valor histórico. Pero sí, siento que la historia no estuvo muy buena. Incluso vi un crítico que me gusta mucho de YouTube y también dijo que fue la cuarta vez que se la vio que por fin le gustó, siendo él también como una de las personas que quería que le gustara porque no entendía por qué no le gustaba. Y sí, pues obviamente siento que lo más interesante de la película es la pregunta de que si Harrison Ford es o no es una réplica. Y pues a la final yo creo que la evidencia apunta que sí, pero como que haya esa ambigüedad, siento que es de lo más interesante de la película. Incluso es muy interesante porque el director le han preguntado en entrevistas y él dice como que obviamente que es como re obvio, no sé qué. Pero cuando le preguntan a Harrison Ford, él dice que él no es una réplica, que ama. Entonces, como toda esa dinámica se me hace muy, muy chistosa y como que va con la dinámica también de la película. ¿Tú qué opinas? Sí.
De... No, yo también estoy de acuerdo que de lo que más me gustó de la primera película fue eso. Fue la pregunta sobre si Harrison Ford, Rick Deckard, es una réplica. Y pues esta pregunta como que yo ya la había escuchado porque hace mucho tiempo, antes de que me viera cualquiera de las dos películas de Blade Runner que han salido, ya alguien me había dicho al respecto, como Blade Runner se trata más o menos de esto y la pregunta queda abierta sobre si Harrison Ford es una réplica o no. Entonces como que yo ya la había escuchado hace tiempo y cuando me vi la película ya la tenía en mente. Entonces no fue para mí un descubrimiento, lo cual pues lamento mucho porque
sí,
al verla ya me la he visto dos veces y pues al verla la segunda vez capté aún más, no sé, elementos que hacían alusión como que él tal vez era una réplica. Entonces pues sí me da un poco de tristeza no haber podido vivir esa experiencia por mí solo. Pero sí, definitivamente es de lo que más interesante es de la película. Porque sí, es verdad, o sea, si uno se pone a analizar Blade Runner, la primera película, hay mucho que decir, pero al mismo tiempo tampoco, o sea, la historia se resume simplemente en la pregunta sobre si las réplicas tienen identidad, sobre si son personas o no son personas, si ellos finalmente tienen algún derecho por haber sido antes manufacturados por empresas humanas y pues finalmente no son humanos como tal. Entonces digamos que sí, esa pregunta pues es muy obvia, pero lo que me parece interesante de la película más que todo es el desarrollo que se le da a la pregunta, porque no es algo tan lineal y digamos que al mismo tiempo no es una película que se detenga en una sola cosa. O sea, ¿a qué me refiero? Digamos, la historia arranca como con que los seis réplicas, las seis réplicas, casi digo replicantes, es que lo tengo mezclado en mi cabeza, sí, las seis réplicas llegan a la Tierra y entonces la policía está tratando de investigar para poderlos encontrar y poderlos retirar, y ahí es que entra Harrison Ford, pues que lo obligan a tomar el trabajo prácticamente para buscar estas réplicas. Pero entonces sí, o sea, uno podría decir que la línea principal de la historia es esa búsqueda por las réplicas, ¿no? O sea, como Harrison Ford cazando, buscando pistas, lo que sea, pero al mismo tiempo meten otras cosas, que es la historia misma de las réplicas, como ellos se sienten que lo que quieren es vivir más tiempo porque tienen una longevidad de 4 años. Entonces quieren pues buscar a su creador para pedirle que les prolongue un poco más el rango de vida. También la historia de amor que tiene con la réplica
de amor forzado
con Rachel. ¿Te pareció forzado el amor? Ah, ok, lo dices por la escena.
Sí.
Sí, sí. Pero sí, o sea, me pareció muy interesante eso y también, pues, como que me dejó un poco la pregunta de, o sea, la pregunta sobre si Harrison Ford es una réplica ya está. Lo que yo me pregunté al ver la película, además pues de las problemáticas iniciales, es también si ese remordimiento que él tenía por matar réplicas, por retirarlas, es porque él mismo era una réplica o simplemente porque tenía algún tipo de conciencia que lo hacía ver a las réplicas como un igual siendo él un humano. Porque sí, o sea, al principio de la película él dice que ya estaba cansado de asesinar. Y de hecho es muy interesante porque al principio en los títulos iniciales dicen como a cuando un Blade Runner mataba una réplica no se le llamaba matar sino retirar. Ahí lo dicen como explícitamente en las últimas dos líneas. Y después más adelantico, como no sé, 5 minutos dentro de la película, Harrison Ford dice yo ya estaba cansado de matar. Entonces eso se me hizo como el tipo obviamente tenía conciencia, tenía cargo moral. La parte en la que mata a esta réplica que estaba trabajando en el club nocturno haciendo pues funciones con la serpiente, después decir como maté a alguien como Rachel, y Rachel pues yo la amo, o sea, es una réplica pero igual tengo sentimientos por ella y maté a alguien como ella. Entonces eso como me hace sentir como él a lo largo del trabajo, no sé, empieza como a tener esta dicotomía entre que pues tiene que terminar el trabajo, que técnicamente el trabajo no es considerado asesinato, pero finalmente él no se siente cómodo con lo que está haciendo. Eso fue como lo que más me gustó de la primera película.
Sigamos, de los puntos fuertes que veo en la película también es eso que dices, que los malos de la película, digamos que tienen una motivación muy noble, que es que quieren vivir más. También encontré, es como un punto positivo. Y también es muy interesante lo que dices, como que Harrison Ford se sentía, digamos, que muy contrariado respecto a su trabajo y cómo él se sentía por dentro. Y digamos que eso es algo que siento que la película como que igual Harrison Ford era muy, como que no se le ven las emociones casi, en el sentido de que no lo veía tan triste o contrariado, en vez de entrar como en depresión o algo así, como que solo existía. También no me gustó que cada vez que encontraba uno de las réplicas, las encontraba como porque sí, como en la calle, sí, o de la nada, ¿sí me entiendes? No, nunca entendí cómo llegaba a ellas, o siempre eran cosas muy, muy fáciles, como, ay, no, está localizado, lo que sea. Mientras que en la 2 sí es como severo misterio y el man yendo tras las huellas y todo, como que conecta. Entonces sí, fue como por eso que no me gustó casi. Igual, lo que es la cinematografía también se me hizo muy, muy chévere. Hay un plano que se repite en ambos, que es como que muestra la nuca de él en varias partes, siempre como que lo siguen desde atrás. Se me hizo chévere. Y ya, y pues, o sea, para acabar, digamos, de la primera película, te quería preguntar sobre esa escena tan polémica de la película, donde Harrison Ford como que obliga más o menos a Rachel a que lo bese y que le diga que lo ama y que lo bese.
Bueno, la verdad, yo en el momento te lo dije, como, no entiendo esta escena. O sea, no entiendo, porque claramente hay química entre los personajes desde el principio. O sea, desde que Harrison Ford le hace la prueba para ver si ella es una réplica, ahí se ve como un tipo de química. Después, cuando llega a su apartamento, etc., como que Rachel se va abriendo emocionalmente con él, y él también como que va viendo ese lado humano en una réplica.
Sí.
Y es lo que yo creo que los acerca más. Y entonces, justamente esa escena en la que ya por fin se besan y todo sucede, digamos que como tal yo sí le vi sentido en el contexto de la película, pero esa escena específicamente no le encontré sentido a que Harrison Ford como que la prácticamente la obligó. O sea, es una escena como de, sí, pues no de violación, pero casi, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Como que no entendí el sentido de que manejaran esa escena así. O sea, sí entendí el sentido de la escena, pero no entendí por qué lo manejaron, sí, así.
La ejecución.
Exacto, pero, o sea, como que sí me pone a pensar un poco sobre que quizás de alguna forma Harrison Ford estaba tratando de mostrarle a ella cómo son los sentimientos, mostrarle a ella de qué se trata, porque al principio de la película dicen que las réplicas no tienen sentimientos, pero luego los empiezan a desarrollar solos. Pero no los manejan bien porque no tienen, digamos, la experiencia de vida que tenemos los seres humanos para aprender a manejar estas emociones, para aprender a entenderlas. Entonces quizás fue eso tal vez lo que él estaba intentando hacer, ¿no? Explicarle un poco de qué se trata, cómo funciona el amor, cómo funciona el deseo por otra persona. Entonces ahí como que es la única explicación que le veo, y visto desde ese punto de vista como que tiene sentido, pero sí se me hizo un poco violenta esa escena. No digo que no me gustó, o sea, la película me gustó, solamente al principio cuando la vi no la entendí tanto, pero ahora como hablándolo un poquito creo que ese es el sentido que tiene. ¿Tú qué opinas?
No lo había visto así, y desde ese punto de vista tiene perfecto sentido. O sea, las réplicas no saben cómo expresar su amor y su deseo porque nunca han tenido la posibilidad. Entonces que Harrison Ford como que la fuerce, no es como que lo está forzando, sino que le está diciendo, dime te amo, es lo que tienes que decir en esta situación, dime que te ves, es lo que generalmente tienes que hacer o decir en esta situación. Se me hace como que muy coherente, y ya la escena cobra mucho más sentido, claro.
Sí, porque después, o sea, el primero le dice como, dime que te ves, algo así, y luego dime otra cosa, y después ella solo le dice como, tócame. Ya sin que le diga absolutamente nada, entonces es interesante. Y bueno, antes de acabar, sí te quería preguntar un poco sobre el final, o sea, sobre esa parte en la que, digamos, Roy como que ya se pone en modo berserker y empieza como simplemente a perseguir a Harrison Ford por todos lados, así como un juego, y finalmente le acaba salvando la vida para él, pues, morir, como desactivarse, lo que sea, o sea, la réplica, ya se acabó la vida de la réplica. ¿Cómo, qué opinaste de esa escena? Pues... Y además, y otra cosa, perdón, que me acabo de acordar, que en esa escena, justamente, Roy tiene una paloma en la mano, y cuando se muere, como que pues la suelta y la paloma vuela. O sea, ¿qué opinas de esa escena? Como, ¿qué te pareció? ¿Qué pensaste?
Ok, ok, no me acordaba de eso. bueno, primero que todo, siento que Roy haya perdonado a Harrison Ford, se fue algo como muy inteligente la película, como tratando de mostrar que estas réplicas al parecer son más humanas que los humanos, tienen más piedad y más empatía. Entonces eso se me hizo chévere. Por otro lado, el discurso siento que es muy icónico. La película ni como la había visto, pero la escena de Roy hablando en primer plano mientras decía que sus recuerdos eran como gotas de lluvia. Lágrimas en la lluvia. Eso es como muy icónico. Y se me hizo fue chévere, como uff, ese momento, como ay, yo lo he visto. Entonces también se ve como que se ve el sufrimiento y se ve de verdad toda esa emoción que Roy está sintiendo. Y pues ahí uno claramente pues no se afirma que efectivamente las réplicas en cuestión de sentimientos son igual que los humanos normales. Y lo de la paloma es que la mata y la suelta y vuelve a vivir.
No, o sea, creo que simplemente es como que la tiene en la mano mientras habla con Harrison Ford finalmente, y ya cuando se muere, pues como que la mano deja de funcionar y simplemente la suelta.
Okay, okay, okay.
Y sale volando la paloma. Y la muestran, o sea, no es solamente como un detalle ahí, sino que graban a la paloma yendo como
así. ¿Y es blanca?
Sí, es blanca.
Ah, bueno, creo que eso ya responde. Como que, pues, o sea, pues las palomas blancas generalmente simbolizan la paz.
Sí.
Entonces, tal vez. Bueno, digamos que acá pensándolo, puede significar que la muerte de Roy simbolice la paz, en el sentido de que si fuera a haber alguna revolución de las réplicas, ya con Roy muere. De pronto que las réplicas cojan conciencia de que valen lo mismo que los humanos, puede engendrar una guerra, que precisamente es lo que la segunda como que hace referencia. Entonces de pronto la muerte de Roy, que sigan siendo esclavos, simbolice que haya paz de una forma pues un poco digamos que negativa, pero puede significar eso.
Okay.
¿Tú qué opinaste?
Pues yo la primera vez que me la vi, yo te dije como al final me pareció brutal. Digamos hay una cosa que no me gustó tanto, pero ya la explico. O sea, primero que nada, esa escena que dijiste cuando Roy dice que sus recuerdos son como lágrimas en la lluvia que se pierden, me pareció también muy icónica y muy brutal, porque digamos que ahí Roy le tiene miedo a la muerte, o sea, está expresando que tiene miedo a la muerte, ¿no? Pero para poder morir primero hay que estar vivo, y eso vuelve como a lo del principio, ¿no? Que el matar a las réplicas no se le llama matar, sino retirar,
sí.
Como si no estuvieran vivos, como si no se tratara de, pues, de quitar una vida.
Sí.
Y en este caso Roy pues le tiene miedo a la muerte, entonces está diciendo como yo sí estoy vivo, yo sí tuve experiencias, yo vi cosas que nadie más ha visto y que se quedan conmigo cuando muero. Y eso es precisamente también lo que sucede con las personas, ¿no? O sea, tú has tenido experiencias de vida y tú te mueres y pues digamos que eso se queda contigo. Y de hecho también eso me recuerda un poco, es que no recuerdo en qué libro lo leí, no me acuerdo si fue en 100 años de soledad o en diciembre llegaron las brisas de Marvel Moreno, alguno de esos dos, es que de verdad en este momento no recuerdo bien, que hay una parte en la que hay dos personajes que están hablando, creo que eran una pareja, y uno le dice al otro como yo conozco cosas de ti de las que probablemente tú no te acuerdas, y cuando yo me muera esas cosas se van a ir conmigo.
¿Eso es de un libro o de una película?
No sé. O sea, en mi mente está en un libro.
Eso es de The Worst Person. Sí, casi.
Ah,
seguro.
Sí. Uy, no sé por qué me confundí tanto. Sí, perdón.
Sí.
Sí, ya. Claro. Sí, tienes razón. Pero bueno, sí, o sea, es eso. Como hay ciertas cosas pues, que se van con uno cuando muere. Y pues yo creo que esa escena representaba, ya haciendo un poquito el resumen, pues que Roy le tenía miedo a la muerte, que se iba a morir. Y esa paz que representa la paloma, yo creo que es más bien la paz de Harrison Ford de saber que las réplicas sí son seres humanos, como que ya no tiene esa batalla interna entre saber si lo que está haciendo está bien, si retirar a las réplicas está bien o está mal, o es asesinato, lo que sea, sino que ya, por fin, después de ver esa escena, se dio cuenta de que las réplicas sí tienen vida, sí son seres sintientes y sí merecen derechos. Y ya por eso finalmente decide no volver a la policía, no retirar a Rachel y pues más bien escaparse con ella y ir a vivir, porque ya por fin tuvo paz como con esa cuestión. Creo que es lo que representa la paloma, pues desde mi punto de vista. Pero algo que no me gustó mucho de esa escena fue la explicación que le da Harrison Ford a por qué Roy lo salvó. Porque él dice algo así como, no sé por qué me salvó, yo creo que fue porque tan cerca de morir como que empezó a valorar todas las, como cualquier tipo de vida. Y pues eso me pareció bonito, pero me pareció que no es tan profundo.
Muy, o sea, simplificado, sí.
Sí, muy simplificado. O sea, lo que yo opino es que quizás Roy lo salvó porque tal vez necesitaba ese apoyo moral de que ya se iba a morir, necesitaba dejar algún legado, necesitaba dejar algo, algún impacto en alguna otra persona que pudiera mantenerlo vivo, aunque sea fuera como en su legado, no sé, por así decirlo. Entonces creo que eso fue. Entonces pues sí, ese final me pareció brutal, la verdad, me pareció muy bueno. Eso fue lo que en mi opinión hizo que la primera película me gustara más que la segunda, la verdad.
Es que mira que Harrison Ford es un pecho frío, o sea, es que el personaje realmente no me causa mucha empatía porque es como, no sé, simplemente como que no me cae también. Y ese tipo de análisis que el man dice como, ah, no me salvó, pues porque no, ¿sabes? Uh-huh. Cuando en realidad hay todo un trasfondo y digamos que él ya se da cuenta de que las réplicas, digamos, que sí valen, y como en vez de luchar por eso, como una buena como película de ciencia ficción, decide escaparse a vivir su vida con su novia. Sí. Y como todo el problema que hay detrás de toda esa sociedad, es como, bueno, esto no es problema mío, me escapo y ya. Y sí, la segunda es lo mismo, él vive por allá en Las Vegas retirado sin hacer nada. Pero sí, bueno, pasamos a la segunda, ¿qué?
Sí, bueno, entonces, bueno, cuéntame, ¿qué te pareció la segunda? Ahora sí que fue la que sí te gustó.
Bueno, además de lo que ya dije, siento que la segunda hace un buen trabajo en no tratar a la audiencia como si fuera estúpido. Todo lo contrario. Suele pasar en muchas películas que antes de un revelamiento, una decisión, hay como un montón de flashbacks como para que uno diga, ay, sí, esto lo vi en la película, como que, ah, esto tiene sentido. Mientras que en Blade Runner solo pasa una vez, pero en general siempre es como que el que no presta atención paila, no va a entender. Uh-huh. Entonces la gente tiene que estar como muy, muy, muy predispuesta como a las pistas que da, porque siento que es un misterio y eso me interesó demasiado. Incluso al principio que Dave Bautista dice como, tú no has conocido ningún milagro, algo así le dice. Sí. Instantáneamente dije como, milagro, pues, o sea, lo único que se me ocurre es como el milagro de la vida, debe ser un niño. Entonces, ese tipo de pistas que son sutiles, pero como que si uno está prestando atención, todo tiene sentido, todo encaja, 10 de 10. Me gustó mucho la actuación de Ryan Gosling, que a pesar de ser un robot y estar como de una manera estoica la mayoría del tiempo, cuando tenía que actuar, cuando tenía que gritar y mostrar emociones fuertes, lo hacía. Además que siento que un robot, pues, que nunca ha tenido, digamos, que estas emociones, al tenerlas reaccionaría de una manera muy, muy grave. Entonces cuando se da cuenta que él es el niño que está hablando con, se supone que es la hermana, digamos, uh-huh, él de una es como fuck, y como que grita y le pega gritando, y como que se ve que sí lo afecta. Y cuando ya le dicen que él es el que habla del alma en algún momento de la película, y después cuando le dicen a él que él en realidad él no es el niño especial, eso también le da muy duro a él. Y cuando, creo que es cuando se da cuenta que, bueno, antes estaba seguro que tenía alma, ya no. Uh-huh. Y eso también se puede ver muy, muy tangible en la actuación de Ryan Gosling, que es algo que no vi en la primera. Entonces eso también fue como wow. Y después como que le dicen que su sacrificio, pues, es bueno, en el sentido que es para un bien común y eso, y decide ir a salvar a Harrison Ford. Fueron todas decisiones que entendí mucho la motivación del personaje, precisamente porque sentí que estaba, digamos que, muy bien desarrollado. Y pues el final me gustó mucho porque todo encaja, ¿no? Como que todos los personajes que uno decía de pronto va a ser importante, como que a la final uno se da cuenta que todo encaja y que todas las pistas llevan a esto y como que todo es muy, muy perfecto. ¿Tú qué opinas, Celti?
Sí, o sea, en cuanto al desarrollo de la historia, creo que la segunda sí es un poco superior que la primera, porque aunque, digamos, no tengo quejas en el desarrollo de la primera película sobre la investigación que Rick Deckard hace sobre, pues, sobre las réplicas que llegaron a la Tierra, digamos que sí es verdad que no hacen tanto énfasis y no hay tanto misterio, o sea, simplemente se las va encontrando. No, en cambio, en esta película el misterio sí está latente, toda la película. Es muy interesante eso que tú dices sobre que hay que prestar atención a las pistas que van dejando, la historia como tal. Digamos que sí trata los elementos, digamos, similares a la primera, que son sobre si las réplicas son humanos, si tienen alma, que es lo que agregan en esta película, sobre el niño que nació a partir de réplicas, que
sí, digamos, esa...
es algo, pues es algo nuevo, es algo como, claro, que trae a cotación un nuevo problema, ¿no? Como, sí, ¿será, sí, que ese, sí, niño es que humano, está vivo, tiene alma, lo que sea? Como, sí, que, sí, eso, sí, me pareció, sí, genial. Pero como tal, sí, la película tiene una historia muy buena, como todo el misterio, el desarrollo. Eso me gustó mucho también, lo que decías al principio de la cinematografía, me pareció espectacular, me pareció mejor que la primera, pues obviamente es visualmente mejor que la primera porque es una película nueva con mejores efectos visuales, pero en sí como la esencia de la cinematografía, independientemente de los efectos, como que sí me pareció como superior a la primera película. Y sobre la historia, digamos que es muy interesante que, digamos, lo que tú decías de que Harrison Ford es un pecho frío en la primera película, de que prácticamente no tiene como sentimientos y no muestra como ningún tipo de reacción sobre las cuestiones de la película. Yo siento que en la segunda película Ryan Gosling hace exactamente lo mismo, pero lo hace mejor.
Sí.
Porque es un personaje que no reacciona. Y precisamente eso se trata, ¿no? Se trata de que él es una réplica, es un Nexus 8, que es, sí, digamos, una réplica que está más adoctrinada, por así decirlo. Es una réplica de una... Porque las de la primera película eran Nexus 6, y eran los que se rebelaban y yo no sé qué. Y los Nexus 8 sí son legales, y por eso es que él es un Blade Runner réplica.
Sí.
Porque, digamos, que es mucho más obediente y lo pueden tener mucho más bajo control. Entonces, obviamente, pues tenía mucho más suprimido como la parte emocional, tenía mucho más control de sí, pero al mismo tiempo, a través de ese, digamos, gestos en expresiones, a través de esa cara como que no podría decir que era simplemente plana de Ryan Gosling, como que transmite demasiado, cosa que siento que Harrison Ford no logró mucho en la primera. Entonces, pues sí, la verdad me pareció como un muy buen desarrollo. Pero como tal, ¿qué opinas de...? Como el final de la película, de que Harrison Ford por fin encuentra como a su hija.
Pues se me hizo, digamos que... Bueno, o sea, es que no creo que es muy lindo. Entonces la escena de Ryan Gosling como... Que es desde el cielo, él mirando como el cielo ya muriéndose.
Cuando se acostó en las escaleras.
Sí, se me hizo como... Uf, como la sentí. Entonces, como por esa parte se me hizo muy, muy linda. Y pues que Harrison Ford se volviera a encontrar con su hija, realmente pues no es como que me importara demasiado, pero o sea, siento que el verdadero final fue Ryan Gosling muriendo, o sea, siento que es lo que más me afectó. Y igual siento como que está, pues no propiamente está como dejando las bases para otra película, pero siento que sí, porque pues está la rebelión, pues Jared Leto como que está ahí, como que sigue con sus planes malévolos. Entonces, no es como propiamente como si tienen que sacar la tercera para que eso tenga sentido, no. Pero siento que dejaron las bases como para que eso suceda. Y siento que sería, pues, muy, muy interesante. Y que podría servir. Pero digamos que al final se me hizo bueno, pero no se me hizo como la gran cosa, como wow. Sin embargo, la escena del mar, 10 de 10. O sea, buenísimo.
¿Por qué?
No, o sea, la escena de acción, había mucha intensidad, de verdad estaba como bastante estresado Harrison Ford y que se está ahogando y Ryan Gosling está matando a la otra y no se moría. Se me hizo muy bueno. ¿A ti cómo te parece el final? O sea, que como que trasfondo lo viste.
Pues sobre que si, o sea, digamos, en teoría lo que tú dices, cuando Harrison Ford se encuentra con su hija, eso lo dejan también como un final medio abierto, sobre que en efecto ella puede representar como un hito en la historia de las réplicas y de la humanidad para dar justificación a una rebelión o alguna reforma como de las leyes y la consideración de las réplicas como seres humanos o seres sintientes o literalmente gente con alma, que es el tema como de la película. Eso se me hizo muy, pues, chévere que lo dejaran así, la verdad. Pero honestamente no me gustaría que hicieran una tercera película, o al menos no una tercera película que se tratara sobre la revolución. Porque siento que las dos películas que pues ya salieron tratan de mostrar esta problemática y como ciertas personas se van dando cuenta, como el personaje principal, en el caso de la primera, Rick Deckard, como se da cuenta de que las réplicas finalmente sí son seres humanos, y pues lo que ya expliqué como de la paloma. Y finalmente en la segunda, Ryan Gosling también se da a sí mismo. Yo creo que lo que tú dijiste de esa escena de que él muere en las escaleras, sí, también me pareció muy impactante, y muy impactante también en el sentido de que el morir por una causa es lo que lo hizo humano finalmente, porque yo creo que en toda la película él no se consideró humano hasta que empezó a tener sus dudas sobre si él era el hijo, quien estaba buscando. Y cuando se da cuenta de que no, pues tal vez como que dice, no, pues ya no tengo alma, o sea, no tiene sentido. Pero luego cuando decide ir por Harrison Ford, cuando decide salvarlo para poder preservar, digamos, el secreto y más adelante pues poder ayudar a las réplicas a hacer su rebelión, es lo que hizo que su muerte valiera y que él mismo se transformara en un humano que demostrara que sí tiene alma. No sé, se me hace como algo muy, muy poético en ese sentido. Y se me olvidó lo que estaba diciendo antes. Pero bueno, en fin, pasa es que cosa no se trae y empieza a divagar. Pero bueno, sí, el punto es que no me gustaría que hicieran una tercera película hablando de la rebelión, porque las películas se tratan de esas sutilezas, de que el protagonista se da cuenta de ciertas cosas, de cierta moralidad con respecto a la historia, de cierta percepción sobre si las réplicas son humanas, lo que le da ese tinte bonito a la película, sobre que la sociedad hay una problemática y que hay como no sé, gente que se está dando cuenta. Ya si hicieran una tercera película sobre una rebelión, yo creo que ya sería muy plana, sería como nosotros luchamos por nuestros derechos y sería pura acción y sería, sí, sería política, entonces no me gustaría tanto
la repetida. Sí, total. Y se me hace muy interesante lo que dices de que Ryan Gosling, digamos, que pierde el propósito. Y siento que en la película es un momento que tiene muchos estímulos emocionales, tanto porque cree que él es el hijo, entonces, que tiene alma. Y también, pues, el personaje de Ana de Armas, Joy, también. Él está, pues, en otra, pues, que está enamorado de ella y que le importa. Y tiene, digamos, que esta escena se me hizo muy buena cuando se sincroniza con, pues, con la prostituta y como que hacen el amor. Entonces se me hizo muy bueno. Y siento que es cuando él pierde como ese propósito, que se encuentra Joy gigante y ve que es como, pues, un holograma diseñado para quererlo a él. Y siento que en ese momento él siente como si yo nunca me quiso en realidad. Y como que se le ve como esta tristeza en la cara de que nunca me quiso en realidad, nunca tuve nada, no soy nada tan. Y de repente coge un nuevo propósito que es esta nueva causa. Entonces, sí veo como el ciclo y como cierra esa caída del héroe. Como que tiene ya mucho más sentido.
Sí, y pues ahora que lo mencionas, esa relación que tiene Kay, el personaje de Ryan Gosling, con Joy, también se me hizo muy, muy chévere pensar en que él no era capaz de abrirse con ningún ser humano. Digamos que al principio de la película, cuando él está en la estación de policía, que los policías lo tratan mal, o sea, que simplemente le dicen tú estorbo, tú máquina, lo que sea, que no lo tratan como un ser humano porque ellos consideran que no lo es y él mismo considera que él no es un ser humano, que no tiene alma. Como que se le ve muy tranquilo, ¿no? En esa situación de que simplemente no tiene ninguna relación afectiva con los seres humanos porque no está a su altura, por así decirlo. Él no se considera que está a su altura. Y lo único que lo llena esa necesidad emocional que él piensa no tener, pero que finalmente sí tienes como ese lazo afectivo que tiene con Joy, que finalmente es otra inteligencia artificial, una máquina.
Sí.
Entonces, digamos que sí se me hace un poco interesante analizar eso, como Ryan Gosling no sabría con los seres humanos, no se sentía como igual a su raza,
sí,
y por eso necesitaba como un holograma para sentirse bien, porque decía, bueno, ese no es un ser humano, como que ya puedo mostrar mis emociones o lo que sea.
Y ahí, digamos, este es un punto que esta relación de amor se me hizo muy interesante, ¿verdad? Que sentía como el amor y como que me importaba. Mientras que en la 1, Rachel y Harrison Ford, era como un amor como de que hay amor a primera vista, ¿sí me entiendes? O sea, se vieron y Harrison Ford ya quedó como, ah, me encanta. Sí. Siento que esta relación de amor, la segunda la hizo mucho mejor. Hizo todo mejor. O sea, la primera es una mierda.
No, me gustó más la primera. Y es que, debate. O sea, yo creo que la relación que tiene Rick con Rachel me pareció también muy buena. O sea, digamos, la que tiene Kay con Joy es muy buena, pero la que tiene Rick con Rachel se me hace más profunda. O sea, tuvieron un hijo. A ver, tener un hijo con un holograma. No, pero o sea, digamos que yo creo que Harrison Ford probablemente empezó a enamorarse desde que le hizo el test a Rachel. Porque ahí, de hecho, el Tyrell le pregunta a Rick como, ¿cuántas preguntas generalmente necesitas para saber si una persona es un replicante? Y él dice, entre 20 y 30. Y Rachel necesitó 100 para que él se diera cuenta de que era una replicante.
Sí.
Y pues obviamente para ese momento ya sabe que es un replicante, pero tuve que hacerle 100 preguntas. O sea, tuvo la duda sobre si era un replicante, si no era un replicante, lo que sigue alimentando más esa dicotomía interna que él tiene sobre si los replicantes, si las réplicas, puta, sigo diciendo replicante, si las réplicas son seres humanos o no. Entonces como que, digamos que el conocer a Rachel como que le reavivó como esa duda que tenía. Más aún, yo creo que con esas preguntas como que logró conocerlo un poco. Entonces no solamente como que fue una relación así de, ay, la vi, me pareció muy bonita y ya, y pues es una réplica, pero pues igual me pareció linda. O sea, no, es como realmente como que le pegó como a la cuestión. Como no sé si es... si debo considerar las réplicas seres humanos o no, pero estoy conociendo a esta persona y resulta que es una réplica y eso me vuelve más loco, eso me causa más duda. Eso es lo que le genera, yo creo que más deseo a Harrison Ford de estar con ella. Le genera un poco de morbo, por así decirlo. Entonces, por eso me parece un poco más interesante esa relación.
Pero es que Rachel, digamos, ¿por qué quisiera a Harrison Ford?
Porque también para ella, él representa como la única persona en la que ella puede sentirse como un ser humano, porque él sabe que ella es una réplica, ¿no?
Sí.
Y ella sabe que su trabajo es matar réplicas, pero él decide no matarla. O sea, ella sabe que entonces sus sentimientos son genuinos, porque su trabajo literalmente es acabar con su especie, por así decirlo. Y Rachel dice, de todas formas me siento segura con él, porque sé que no me va a hacer daño, porque aunque sabe que soy una réplica, sabe que igual tengo valor humano.
Y sin recursos, o sea, ¿no?
Pero no, por eso es interesante, o sea...
Interesante, sí.
¿Sí es? Uf, qué buen debate.
Oye, para acabar, lo último que te quería preguntar es... Al verte la 2, ¿crees que Harrison Ford, que no me acuerdo el nombre, Ed?
Rick Deckard.
Rick, sí. ¿Es o no es una réplica?
Mira que la primera vez que me vi la primera... No tenía la escena final, como la escena final en la que se escapa con Rachel, creo que no la tenía, o sea, no me acuerdo de la vista. O sea, y en esa escena es que precisamente explican que Rachel no tenía los 4 años de vida de las otras réplicas, sino que tenía pues una vida más larga como un ser humano. Entonces, cuando me vi la primera película, la primera versión que me vi, yo dije como este man no puede ser una réplica porque ya se habría muerto para el tiempo de la segunda película, ¿no?
Sí.
Porque pues eso ya está re viejo, o sea, no sí. Pasaron 4 años. Pero después de esa explicación, como que volvió a surgir como esa duda. Y yo creo que sí, o sea, pues tiene que ser, porque es que visualmente, o sea, lo que yo te he comentado, como desde lo más básico, visualmente, en la primera película utilizan los ojos como la pupila con un destello rojo para representar como las réplicas, como los seres vivos, como genéticamente creados y modificados, sí, como manufacturados, por así decirlo. Entonces, y hay muchas escenas en las que a Rick Deckard se le ven los ojos así, como la escena en la que está en su apartamento después de haber sido, de haber recibido una paliza, que está con Rachel, y a Rachel se le ve ese destello rojo, y después sí, él se pone detrás y en la imagen desenfocada él también se le ven los ojos así, o al final cuando va subiendo las escaleras para llegar al apartamento de J.F. Sebastian para pues matar a Roy y a la otra réplica cuyo nombre olvidé, que también en esa parte se le ven los ojos rojos, como que dije, no, pues tiene que ser réplica. También por lo que te decía al principio sobre que quizás esa empatía que él sentía muy profundamente por las réplicas es tal vez porque él mismo se identificaba con una réplica. Y no sé, como preguntas que le hizo Rachel, como alguna vez te has hecho la prueba a ti mismo, como que él no responde. Y además también hay una escena que es, no me acuerdo en qué punto de la película es esto, pero él está sentado en el piano y está viendo fotos, me imagino que de su familia, puede ser de su madre, de su hermano. Y esas fotos las ve después de haber visto las fotos de las réplicas que obtuvo de la investigación en el apartamento y la foto de Rachel, que era una foto falsa, evidentemente. Entonces yo creo que él mismo se estaba preguntando ahí, viendo las fotos como de su familia, como, ¿esto es real o será que es falso? Entonces como que eso me dejó pensando, como que obviamente la primera película lo deja como algo abierto, y en la segunda película tampoco se dice específicamente si sí o si no. Pero de todas formas, creo que sí, todo apunta que sí, a que Rick Deckard sí es una réplica.
Sí, concuerdo. Incluso, lo único que quería hablar es que en la segunda hay una escena que se me hizo muy chistosa, que ya le comienza a decir a Harrison Ford digamos a ti, como por ser réplica, no sé qué, y comienza a ver como ejemplos de ciertos comportamientos que tienen las réplicas. Entonces uno dice, ah, bueno, entonces es réplica, porque Jared Leto le está diciendo. Y al final Jared Leto le dice, todo esto si tú fueras una réplica. Pero eres una réplica y no sé. Entonces se me hizo como muy chistoso.
¿Qué te importa?
Sí.
Sí.
Y ya.
Sí, no sé, sí, si se me hace chévere que lo dejen abierto, pero yo sí creo firmemente que Harrison Ford es una réplica, definitivamente.
Sí.
Entonces, bueno, ya dijiste que le daría 7.2 a la primera, que no te gustó tanto, válido, respetable, las ideas estúpidas también hay que respetar. No, está bien. ¿Y a la segunda cuánto le pondrías?
No, 8, 8 sólido.
¿Sí?
¿Tú cuánto?
Yo creo que los puntajes que tienen son los que son. O sea, 8.1 y 8, la verdad. Porque no es que, o sea, la primera sí se me hizo mejor, la verdad. O sea, tal vez es por gustos personales, no sé.
Es porque estás... Porque viste los puntajes y dices, está
sí, bien. Sí, o sea, tiene que ser, o sea, tengo que ser igual que todo el mundo. Y pues nada, o sea, la segunda también es muy buena, solo que le faltó ese puntito que digo, como la primera es mejor.
Sí, sí.
Pero bueno, sí. Bueno, chicos, ese fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Y nos pueden dejar también sus opiniones en los comentarios.
Y que nos digan cuál creen que es mejor, la 1 o la 2.
Bueno, hasta pronto.
Chao.